Muy buenas noches. Estamos iniciando el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor. Somos una iglesia confesional de doctrina bíblica, histórica, reformada, y estamos haciendo estudios cada lunes sobre historia del cristianismo. ¿Qué pasó después de los apóstoles? Mi nombre es Helber Conde. Estamos con el candidato a doctor Joel Sarman, del seminario de Westminster, quien nos está trayendo estas buenas enseñanzas en relación a todo lo que se dio en los primeros siglos, los movimientos, los escritos, y analizamos sus dinámicas, reflexionando en lo que podemos reconocer, aprender, y también cómo la iglesia puede verle sentido a todas estas enseñanzas que se están dando. Hermano Joel, buenas noches.
Buenas noches.
Entonces, queridos hermanos y amigos, seguimos con Tertuliano. Les recuerdo que ustedes pueden hacer cualquier pregunta por el chat de la emisora. También pueden hacerla por Facebook, en la página de la iglesia, en el perfil de la iglesia, o en el perfil de Charles Spurgeon, o a mi perfil personal. O también, los que tienen mi WhatsApp personal pueden hacerla por ese medio. Cualquier pregunta es bienvenida. Estamos, es tipo clase, es con preguntas, ninguna pregunta es inoficiosa, todo es válido. Joel hace la enseñanza de una manera dinámica, práctica, tipo profesor, como si estuviéramos en el salón de clases. Entonces, con toda confianza pueden preguntar. ¿Verdad, Joel?
Así es, que hagan todas las preguntas, aunque si no sé la respuesta, pues solo digo que no sé.
Muy bien. Hermano Joel, entonces, ¿en qué habíamos quedado?
Entonces estábamos mirando a la figura de Tertuliano y habíamos mirado algo de lo que él afirma sobre la Trinidad. Vimos que él afirma que Dios es una sustancia con tres personas y realmente él es el primero que desarrolla la palabra, que usa la palabra persona en el sentido que ahora conocemos de que hable de una persona, de personalidad, y la usa para distinguir las tres personas en la Trinidad. También hablamos de que él pues tenía un concepto más estoico de la sustancia a uno común a nosotros. Él pensaba que Dios era un tipo de gas que tenía algo de un cuerpo, aunque muy sutil, pero lo tenía. Pero, pues sin embargo, él fue uno de los primeros que habló de estas cosas. Una de las razones por la que habló de estas cosas es que se enfrentó a los herejes de su día. Y ya en el segundo siglo, pues están disparando las herejías, se están volviendo más numerosas y están tomando más el tiempo y la preocupación de los cristianos. Tertuliano vivía en un ámbito que conocía lo que es el comienzo del modalismo, que a veces se llama el monarquianismo modalista. Esto lo enseñó principalmente un hombre que se llamó Sabelio, pero él vivió un poco después. También lo enseñaba un hombre que se llamó Praxias, y fue contra Praxias que escribió Tertuliano, y es uno de sus escritos más conocidos. Praxias aprendió su modalismo de un tal Noeto de Esmirna, y Esmirna es un lugar muy común ahora para nosotros estudiando estos primeros siglos. Ahí estuvo Policarpo. Estuvimos hablando que ahí lo visitó, pues por ahí pasó Ignacio. Luego Ireneo visitó a Policarpo en Esmirna. Y entonces de Esmirna también salió este hereje llamado Noeto. Él enseñó su modalismo a Praxias. Y es en contra de Praxias que atacó al pensamiento trinitario de algunos cristianos y de algunos no tan cristianos que se defiende Tertuliano. ¿De qué se trata entonces el modalismo? Ellos dicen que Dios es uno, y esto es correcto, Pero dicen que las personas, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son aspectos alternativos que presenta Dios. O sea, ellos niegan que simultáneamente exista el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas a la misma vez. En vez, dicen, pues estos son modos en el cual Dios suele manifestarse alternando. Podríamos hacer este ejemplo. Ellos podrían decir, en el Antiguo Testamento, pues se manifestó el Padre. Y luego, con la venida de Cristo, pues se manifestó el Hijo. Y ya no hablamos del Padre, hablamos del Hijo en ese momento. Pero después se fue el Hijo. ¿Y qué pasó cuando se fue el Hijo? Vino el Espíritu Santo. Entonces, no hay tres, dicen ellos. Hay solo uno. Y ese uno, pues presenta diferentes modos de su existencia. Y por eso se llama el modalismo. O se llama el monarquianismo modalista. O sea, el monarca, hay solo uno que y presenta varios modos. O se llama el sabelianismo también. Tiene muchos nombres, pero es un fenómeno que se da a través de estos siglos y pues responden a los varios herejes que lo representan. Recordemos,
hoy día podremos decir que no, tal vez no sé si de la misma forma, pero según lo que usted manifiesta acá y lo que nos está explicado acerca de la Trinidad como diferentes expresiones, ¿verdad? De alguna manera, en un momento se expresa como el Hijo, en otro momento se expresa como el Padre y en otro momento se expresa como el Espíritu Santo, pero no son tres personas. Eso es lo que dicen esto, por eso es monarquianismo, ¿verdad?
Sí.
No son tres personas. Es muy parecido al unitarismo o a las iglesias Jesús solos. Los Jesús solos tienen una concepción muy parecida en cuanto a la expresión del Padre o la explicación del Padre, Hijo y Espíritu Santo en relación a las expresiones que tienen. No sé si Joel ha escuchado los unitarios o los Jesús solos.
Sí, conozco de ellos, pero pues no, nunca me he encontrado con uno de ellos para hablar con ellos o estudiarlo. Sí. Pero pues
he tenido la oportunidad de hablar con hay varias expresiones, hay unitarios, hay Jesús solos o la Iglesia Pentecostal Unida. Entonces, ellos son, en general son pentecostales, pero en sus iglesias tienen diferentes nombres, Jesús Solos, Iglesia Pentecostal Unida. Y el enfoque de ellos en relación a la Trinidad es así, tal cual como lo está explicando Joel. Entonces ellos dicen, no, es expresión. El Padre se está expresando como Padre, el Hijo se expresa con el Hijo y el Espíritu Santo se expresa como Espíritu Santo. No es que sean tres personas distintas y una misma deidad. La Trinidad no existe, por eso hay que bautizar en el nombre del Hijo. Al bautizar en el nombre del Hijo es porque la redención fue consumada por el Hijo en la expresión del Hijo. Al ser en la expresión del Hijo, tenemos que bautizar en el nombre del Hijo. Pero no debemos, digamos, separar la obra de la Trinidad. No podemos separar la deidad en tres personas diferentes. Entonces, para los que nos escuchan, más o menos es el pensamiento muy parecido. ¿Por qué lo aclaro también? Porque a veces, en todas estas situaciones de las iglesias y los movimientos, se piensa que toda iglesia es de Dios. Y a veces estos tipos de detalles no lo ven como si fuera una cosa trascendente. Y estamos viendo que sí fue una herejía. Entonces uno escucha a personas que dicen, bueno, lo que pasa es que no creen en la Trinidad como creemos nosotros, pero son hermanos. Y estamos viendo que no es así, que hay una concepción clara en relación a la Trinidad. ¿Verdad, Joel? Por eso eran herejía.
Sí, es una herejía porque pues no reconocen que siempre han existido las tres personas. No hay tiempo cuando no existieron. y obran juntamente. No es el Padre el que crea y el Hijo el que redime. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que hacen la misma actividad de la creación, cada uno en partes diferentes, pero una misma obra, y los tres están presentes, igual en la elección, en la redención y en la consumación de todas las cosas. Esto es lo que estaban luchando en esos tiempos, ¿sí? Entonces salieron quienes dijeron, como hoy dicen algunos aún, pues son tres expresiones o tres modos en el que nosotros tenemos la experiencia de un Dios. Recordemos que en este tiempo, pues no, el triteísmo realmente no es una opción, ¿sí? Multiplicar dioses, eso es pagano. Y además no concuerda con el Antiguo Testamento tener más que un Dios. Entonces, en vez de hacer un triteísmo, suelen colapsar las tres personas, y es algo que hizo el modalismo. Sí se manifiesta un diteísmo, ¿verdad?, con Marción, que tiene dos. Pero la amenaza es colapsar las personas para no multiplicar dioses. Y es una explicación fácil que les da cómo entender lo que está haciendo las Escrituras, ¿sí? Dice que hay un solo Dios, pero están adorando al Padre. Luego están adorando al Hijo y están adorando al Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso? Pues los modalistas dicen, no, pues son tres modos, son tres expresiones. Pero es mucho más fácil decir eso que decir lo que es correcto. Y creo que por eso pues la gente se lanza por ahí. Sí.
Tengo una pregunta desde el chat de la iglesia. Dice, ¿estos modos entonces vendrían a ser como tres personalidad? Es decir, la pregunta es como que cada modo es como una forma de ser de la Trinidad.
Una forma de expresarse es una buena forma de decirlo, lo que tú dijiste antes. O sea, Dios se expresa en un momento, para ellos, Dios se expresa en un momento como Padre, pero luego se expresa más como Hijo, porque lo que está haciendo, pues más corresponde como con eso, y luego se expresa como Espíritu Santo, es lo que dicen. Son modos de que nosotros, pues, tenemos la experiencia de Dios.
Muy bien.
Según ellos.
Muy bien.
Esta amenaza sigue dominando el pensamiento teológico en este tiempo de los padres, antes del cuarto siglo, porque no tienen aún esa teología robusta de la Trinidad que elaboran en el cuarto siglo, ¿sí? Es algo que tienen que refutar muy seguido, y entonces menciones a ellos se encuentran muy frecuentemente en los cristianos, en los escritos cristianos del segundo y el tercer siglo, y entrando al cuarto siglo también. Por la misma razón de que es la explicación más fácil que hay, ¿sí? Ves esas tres personas, ves que la estamos adorando, ves que dice que hay un solo Dios, pues lo más fácil es decir, pues son formas distintas del mismo Dios de expresarse, en vez de decir son tres personas. La verdad, tenían que desarrollar el concepto de la personalidad. Esto es algo que es difícil para nosotros entender. Es que como no tenían un concepto de la personalidad, pero estas cosas son cosas que nosotros vamos desarrollando a través del tiempo. Los cristianos tuvieron que desarrollar eso. Y se puede hablar de otras cosas que el ser humano ha desarrollado. Por ejemplo, el concepto de la cualidad, o sea, no cantidad, pero cualidad, es algo que desarrolla Platón. Otra cosa es el concepto de la conciencia histórica, que se desarrolla en el siglo XVI y XVII. Eso no lo tenían en esos tiempos. Sí, ¿cuál es la pregunta?
Desde el WhatsApp nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre ser persona y personalidad en relación a la Trinidad?
Esa es una buena pregunta. No sé si hay una diferencia, o sea, yo cuando estoy hablando uso la palabra persona o personalidad, pues para hablar de la misma cosa, sí, de diferentes persona es el sustantivo y, bueno, personalidad es como la cualidad de una persona, ¿verdad?
Sí.
Pero no las distingo, no estoy tratando de hacer una distinción, si preguntan sobre mi uso.
Exacto, sí, es sobre su uso.
Ok.
Listo, muy bien. Sigamos entonces.
No había dado una segunda pregunta.
Sobre okay.
Listo, muy bien. Entonces, Tertuliano responde al modalismo de praxias y así elabora por primera vez la idea de personas. Se tiene que desarrollar más, pero él es el primero que dice es que son personas y persona no es lo mismo que sustancia o esencia. Lo distingue y entonces se tiene que pensar filosóficamente qué es lo que pertenece a la persona y qué es lo que pertenece a la sustancia o la esencia de Dios. Sí.
Maurín nos hace una pregunta, es la siguiente. Modalismo son los mismos que dicen que así como el agua puede estar en estado sólido, líquido y gaseoso, así Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ese es un buen ejemplo para ilustrar el modalismo. Eso no quiere decir que todos los que hacen ese ejemplo son modalistas, porque a veces los cristianos usan ese ejemplo como para ilustrar la Trinidad sin entender que están ilustrando es una herejía.
Sí.
Pero sí, esa es una buena ilustración de la herejía. El agua es la misma sustancia, pero a veces es hielo, a veces es líquido, a veces es gas, y no es la misma cosa a la misma vez. Buena observación ahí.
Y es interesante, Joel, lo que usted dice, y yo he escuchado ese ejemplo, aún, digamos, en pastores reconocidos internacionalmente, no carismáticos. Claro, no necesariamente reformados, pero sí gente, digamos, que tiene cierta seriedad en su predicación. Y le he escuchado este ejemplo. Entonces dice, no, es que la Trinidad es como el agua, estado sólido, líquido y gaseosa. Pero sí, están haciendo una observación acerca del modalismo y de las expresiones de la Trinidad, pero no de la Trinidad en relación a lo que creemos como tres personas, una misma esencia.
Sí, y el problema es que como la Trinidad no existe, nada más, no existe nada creado que sea como la Trinidad, no hay ilustración. Es algo muy difícil. Y si uno no tiene las palabras, este es el reto que enfrenta la iglesia en este momento. No tienen las palabras. En el latín, pues Tertuliano se inventa la palabra persona, la toma, y en el griego tienen que tomar una palabra que realmente causa confusión y tienen que quitarle los significados que no quieren para reducir esa palabra al significado necesario. Es la palabra hipostasis. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué más sabemos de Tertuliano? Él, dijimos, tenía mucha influencia del estoicismo, porque era una filosofía que pues llamaba la atención a la gente romana, y él estaba en Cartago, que era una colonia muy romana ahora, después de haber sido destruida y reconstruida, era un lugar muy romano, y él era un abogado, hacía la ley, y la ley era romana. Entonces él tenía influencias estoicas. Sí, él solía pensar como los estoicos. Y también como hombre polémico, como estoico y como hombre polémico, no podía resistir ponerse del lado del rigor. Y fue parecido a él, en esto a un puritano. Sí, a veces lo llaman eso es anacronista decirle que es un puritano porque faltan muchos siglos hasta que aparezcan los verdaderos puritanos. Pero se ponía del lado del rigor de tal forma que parecía a veces un puritano. El rigor era parte fuerte del cristianismo en esa era, porque tenían persecución. Entonces eso mantenía cierta expectativa. Tertuliano escribe sobre el martirio y admiran a los mártires, y pues los mártires pasan cosas difíciles y duras. Entonces quieren admiran el rigor, entonces en cierta forma es parte de sus valores. Oraban ellos con ayunos y hacían más ayuno, yo creo, que cualquiera de nosotros tenían ayunos regulares y tiempos de ayuno, y el ayuno para ellos era una parte constante y estable de su cristianismo y su oración. También en esos tiempos, pues la vida era menos cómoda para la gente, era más dura y el rigor era común. Muchos eran campesinos en tiempos cuando no tenían, ¿verdad?, todos los controles y los beneficios que ahora, pues, influyen en nuestra vida. El mundo en general, en su tiempo, solía ver el rigor como un bien, ¿sí? Los filósofos vivían según una disciplina llena de rigor, se abstenían de muchas cosas. Los filósofos paganos, ¿sí?, tenían sus ayunos, tenían los que no comían ciertas cosas, tenían los que no se casaban y no querían tener relaciones sexuales. Y entonces se demostraba ese rigor también en la vida de la sociedad, entre las personas que admiraban. Y era algo como, pues, admirado. Así que también los cristianos tenían algo más de eso. Pero Tertuliano tenía un poco más. A la misma vez, a medida que crecía el cristianismo, también se veían más cristianos laxos. Sí, a medida que se vuelve más popular, pues están entrando más cristianos laxos, faltos de compromisos, y algunos hasta iban a los juegos romanos, ¿sí? Eso es lo que hacían en los coliseos y los anfiteatros, los juegos romanos. Pues podían ver carreras de esos carruajes, como nosotros podemos ver en películas de esos tiempos, ¿verdad? Ben Hur y todo eso. Pero ellos también veían cosas que no eran peores. Veían, entre todo, mucha violencia en el Coliseo y en los juegos romanos. Veían que los esclavos que luchan como gladiadores unos contra otros, veían luchas de bestias, un elefante contra un tigre y cosas así. Y veían muchas de esas cosas. Entonces, habían cristianos que a veces, pues, participaban e iban a estas cosas, y era común castigarlos por eso, creer que eran cristianos laxos. Algunos participaban en la cultura, pues, que vivían, en las cenas y las comidas, y eso todo era un contexto pagano, ¿sí? Si alguien oraba antes de hacer su cena, pues era una oración pagana, ¿sí? De los vecinos en general, los festivales, esos no eran festivales cristianos, eran festivales paganos. Los rituales que hacían eran paganos. Entonces habían cristianos laxos, y uno que reacciona contra eso, tanto porque, pues, el rigor es parte de la vida, pero porque están entrando cristianos laxos, es Tertuliano. Y contra esta creciente amenaza del cristianismo laxo, Tertuliano es una voz muy fuerte. Él era riguroso en varias áreas. Era riguroso en cuanto a su pensamiento. Y eso está bien. Él escribió exponiendo el mal pensamiento. Él escribió con mejor pensamiento. Y por eso aún hoy estudiamos sus escritos, porque contienen buenas cosas. Él piensa sobre lo que hace. Él trae rigor intelectual. Y él hace también con humor muchas veces, con insultos, pero insultos cultivados. Se burla de los enemigos del cristianismo. Siempre dicen, si hay un cristiano, mándenlo al león. Y él dice, pero ¿por qué no dice mándenlo a los leones? Plural, siempre es al león, mándenlo al león. Y se burla de ellos por hacer eso. Así escribe con ese tipo de cosas, con humor, aunque él es el que está, o sea, los cristianos están siendo perseguidos.
O sea, vemos que siempre hay una situación similar en la historia, ¿no? Y que de alguna manera siempre hay una oposición, hay una tendencia y una oposición. Es decir, la tendencia es del cristianismo, de alguna manera, hacer parte de la cultura, pero no tanto hacer parte, sino dejarse influenciar con la cultura. Y siempre, entonces, hay de alguna manera personas que se levantan y hacen una opinión y dicen, esto no es lo correcto, así no es la forma de ver el cristianismo, están siendo laxos, están siendo no cristianos como debe ser, sino que están mezclándose con las ideologías mundanas. Siempre hay gente que hace una oposición porque hay una tendencia grande en el cristianismo de dejarse afectar por la cultura, ¿no? Ahora,
sí.
Eso es un dilema, Joel, ¿sabe? La relación de la cultura y el cristianismo, ¿no?
Pues es un tema muy amplio,
sí.
Con muchas posiciones y mucho que considerar.
Y en su opinión, Joel, ¿Tertuliano estaba buscando el equilibrio correcto o estaba dejándose ir por alguno extremo?
Tertuliano nunca estuvo buscando equilibrio, sí, él no es ese tipo de persona. Tertuliano está buscando ganar argumentos. Entonces, si él ve una situación y a él se le da algo por decir que es inteligente, interesante y difícil de refutar, él se lanza, yo creo. Y por eso, pues, está del lado del rigor, ¿sí? Es más fácil decir, entrar a castigar a la gente por cualquier cosa, ¿sí? Que no deben fumar, que eso es malo para la salud y esto y el otro, en vez de decir, bueno, en verdad la Biblia no lo comenta, entonces no me voy a meter, o lo que tú quieras, ¿sí? Y entonces por eso, por este lado siempre iba Tertuliano, porque yo creo que es en cierta forma fácil hacerlo, fácil castigar. Y es fácil para la gente sentirse pues que esto sí es en serio, esto sí es verdadera religión, nos están dando duro porque no estamos haciendo el devocional con la familia todos los días, por más duro que sea, que no nos levantamos a las 4 de la mañana y los hijos bañados y todo, quién sabe qué, sí.
Hay
y eso le llamaba la atención.
Hay una, cuando yo asistía de adolescente a la iglesia carismática, yo sentía una carga profunda si no hacía un devocional a las 4 de la mañana. Y yo sentía a las 4 de la mañana porque el pastor contaba que lo hacía a las 4 de la mañana y era el desafío para la iglesia. Entonces todo el mundo tenía que hacerlo a las 4 de la mañana y era el desafío. Y yo a veces pues estaba cansado o tenía que hacer otras actividades, entonces me levantaba más tarde y yo todo el día andaba deprimido. Y yo pensaba, ¿qué tengo que hacer para redimirme? Porque yo pensaba que no funcionaba si lo hacía de noche.
Sí, es absurdo, o sea, se ponen reglas, pues eso es el legalismo y el moralismo, ¿verdad? Que se ponen reglas para ser aceptados con Dios según el esfuerzo de uno mismo.
Y lo que usted tocaba hace un momento, hace poco di un taller de padres, y yo les decía, aquí el punto, aunque es importante, ni más faltaba, de hecho yo lo hago, me reúno con mi familia, hacemos la oración, la reflexión bíblica y dormimos. Pero ese no es el punto, es decir, ese no es, o sea, si no se hace por un día una situación de una eventualidad, no pasa nada. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Que la gente regula eso? O sea, en el día no hablan de Dios, viven secularmente, sus hijos los forman a veces de una manera, digamos, enfocada al materialismo, por decir algo, pues usted va a estudiar, tiene que aprender esto, ahora tiene que aprender lo otro, y usted tiene que ir allí a la clase de música, tiene que ir a la clase, y por la noche, bueno, listo, vamos a hacer la oración y la reflexión bíblica. Todo lo regulan como al devocional familiar, y el resto de la vida no. ¿Sí me voy a entender?
Sí, es como una magia, es como ir
exacto.
A la misa, ¿sí?
Exacto.
A la misa, reciben la magia y el resto de la vida, lo que sea.
No importa, exacto, el resto de la vida yo puedo vivir no tomando, no emborrachándome, no matando a nadie, no, sino con una mentalidad secularizada, por decirlo de alguna manera, una mentalidad enfocada a progresar, a estudiar. Y en ese momento, entonces cambiamos todo el chip cambiamos toda la mentalidad y vamos a sentarnos y yo me siento como padre contento porque ya cumplí con el rito que se me exigió.
El rito.
Y eso es lo que yo les he dicho a los hermanos de la iglesia, así no es, por ahí no es el enfoque, es el diario. O sea, yo tengo una vida devocional con mi familia cuando salgo y vemos la naturaleza y hablamos con mis niños pequeños que esto es creación de Dios. Hay una vida familiar cuando mis hijos ven que me dan de pronto más dinero en el pasaje y yo voy y lo devuelvo. Hay más vida familiar cuando ven que yo pido perdón cuando me alteré en una circunstancia y me acerco a mi familia y pido perdón. Entonces, a veces la gente omite todo eso y se concentra en el hecho de que ya hice el devocional familiar. Se sienten contentos y no importa nada. Eso es lo que Joel nos está enseñando en un sentido, la rigurosidad, sin realmente una piedad, ¿no?
Sí. Bueno, pues
si no hay piedad.
No quiero decir que le faltaba piedad a Tertuliano, pero él pues él se lanzaba mucho por el lado del rigor. Y es bueno en algunas cosas, por ejemplo en la parte intelectual, pues es bueno ese rigor y por eso leemos sus escritos. Pero él también pues creía unas cosas más extremas. Él se escribió contra el obispo de Roma, sí, el pastor de Roma, por ser laxo. Él despreciaba el escrito que hemos hablado ya, tratado ya, el pastor de Hermas, que provino de Roma. Y él lo despreciaba por ser laxo. ¿En qué sentido? El pastor de Hermas permitía que la gente se divorciara y se volviera a casar si tenían buena razón, sí, que hay razones de adulterio o de abandono, sí, que en las que pues si no se puede hacer nada es posible divorciarse. Entonces el pastor de Hermas tomaba ese punto de vista, que si se podían volver a casar. Tertuliano no creía que uno se podía en esta vida casar más de una vez. Ese era el máximo matrimonial que Dios permitía. Si se muere tu esposa, no te vuelvas a casar. Si se muere tu esposo, tampoco. Sí, ese era el punto con él. No se puede nadie casar más de una vez. Y los que lo permiten son laxos. Él tampoco creía que una vez uno es bautizado, que a un creyente le era permitido volver a pecar. En Roma, y esto es por lo que criticó al pastor de Roma, en Roma los perdonaban hasta por cometer fornicación. Y Tertuliano dijo eso, no, esta gente debe ser excomulgada permanentemente. ¿Pueden ser salvos? ¿Quién sabe? De pronto, pero no les ofrece ningún consuelo. Es que han pecado después de ser bautizados y ya no tienen ninguna aseguranza. Y nunca le falta en la iglesia a quienes quieren llamar la atención con un poco más de rigor. A mí me parece que es fácil caer en legalismo, especialmente para nosotros que pues creemos en un máximo de doctrina, pues solemos también acompañarlo con un máximo de expectativas en cuanto a conducta. El legalismo es cuando dices, si guardas estas reglas, si estás dentro de estos parámetros, serás aceptado. Y puede dar el mensaje a la gente que la salvación es por obras, es por guardar reglas. Serás aceptado con Dios porque eres aceptado con nosotros por guardar las reglas. Ese es el peligro del legalismo. El moralismo es parecido, es el que se porta bien, no tiene que temer el juicio de Dios. Dios va a salvar a los buenos. Así a veces pensamos cuando somos moralistas. Es decir, los que se portan bien, pues van a ir al cielo. Eso es lo que cree el mundo, pero no debemos creerlo en la iglesia. Eso no es decir que debemos despreciar la ley de Dios y debemos portarnos mal. Pero no debemos dar el mensaje que somos aceptados con Dios porque guardamos reglas o porque nos portamos bien, porque esa base de lo que ha hecho por nosotros Jesucristo, que cumplió la ley y que se portó perfectamente para obtener eso por nosotros.
Joel, vamos a ir a una pausa, vamos a poner un himno y ya regresamos. Seguimos entonces con estos preceptos y un aporte en relación al legalismo que me parece interesante que podíamos, pues un momento muy corto, añadir. Entonces ya regresamos, queridos hermanos, estamos en Tertulia Teológica.